En el primer minuto de 2017 vamos a lanzar nuestra primera pequeña campaña de recaudación en Kickstarter. Buscamos $1,250 que queremos invertir en multiplicar esta maravillosa audiencia para que este hermoso proyecto tenga futuro más allá de marzo. Te cuento los detalles más adelante.
Cuonda, la red de podcast independientes en español.
7, 8, 9, 10.
¿Puedes decir tu nombre y quién eres?
Antonio García Martínez, autor de Chaos Monkeys.
Sacudió a Silicon Valley con un libro que desnuda los excesos, las ambiciones y el egoísmo detrás de las startups que dicen que quieren hacer un mundo mejor.
Obviamente se han fijado un poco en lo manipulador y como un poco sociópata que era el héroe, pero la realidad, o sea, yo he conocido muchos emprendedores en Silicon Valley y muchos son de ese tipo, o por lo menos lo que es.
Antonio García Martínez nos cuenta cómo son por dentro las grandes empresas de la revolución digital y qué se siente ser uno de los pocos en sacar al sol los trapitos sucios de Silicon Valley. Hola, soy Diego y estás en el Valle de los Tercos. Somos el podcast que te trae el lado amable y el lado oscuro de Silicon Valley. Hablamos con los latinos que están aquí para sumarse a la revolución digital. Como dice Fernando, el otro creador de este podcast.
Porque no puedes decir todos son blancos, todos son hombres, todos son ricos, todos son pobres. Aquí el común denominador que yo veo es que son tercos.
Nuestro protagonista de hoy es hijo de cubanos, criado en Miami o Miami. Hizo 5 años del doctorado en física en Berkeley, pero lo dejó para ir a trabajar a Goldman Sachs en Wall Street. Tras la crisis de 2008 se vino a Silicon Valley, donde pronto lanzó una startup con 2 compañeros de trabajo. Ahora, en su libro Chaos Monkeys, Los monos del caos, Antonio cuenta lo que siguió: noches de insomnio, el éxito de entrar a la superaceleradora Y Combinator y después, traiciones, peleas y la venta de la empresa. Antonio terminó trabajando en Facebook y desde allí adentro narra las bacanales, los excesos, las luchas de poder y cómo es de verdad la vida en las entrañas de los gigantes de Internet. Tenía muchas ganas de entrevistarlo, como le contaba hace poco a Fernando.
Que el libro vale la pena. Antonio escribe bastante bien y cuenta muchas cosas muy interesantes de cómo se manejan las startups de verdad en Silicon Valley.
¿Positivas o negativas?
De todo tipo. No te lo pierdas, te lo recomiendo. Porque te vas a divertir. Él trabajaba en Goldman Sachs, si no me equivoco. Trabajaba en Wall Street. Y cuando se cayó el mundo, se postuló a una startup en San Francisco, no me acuerdo bien el motivo en ese momento, pero bueno, lean el libro. Y de ahí se vino a este mundo, de esa se fue a fundar su propia empresa con un par de colegas del trabajo, como suele suceder muchas veces aquí. Se postularon a Y Combinator, que es una de las aceleradoras, quizás la aceleradora más deseada por los emprendedores.
Es la más deseada.
Hasta que llegó el momento en que lo compran o le ofrecen comprarlo desde Twitter. Y en el proceso de entrevistas a él, Facebook le ofrece trabajo y le dice, pero tus socios no. Y Twitter le ofrece comprar toda la empresa. Entonces ahí es el primer momento de traiciones y cuchilladas por la espalda, etcétera. Y él termina en Facebook, sus socios terminan en Twitter. Cuenta muchas anécdotas e intimidades, incluyendo a Zuckerberg y a otros personajes interesantes de ahí. Y creo que va a estar muy interesante, porque nos puede revelar muchas cosas. Y dado que él ya quemó las naves, porque escribió este libro donde cuenta todo de todos los que trabajaron con él, supongo que puede ser una entrevista muy interesante.
Pues que nos platique los trapitos, que saque los trapitos sucios al sol y que nos platique lo que pocos creo que a veces se atreven a platicar, ¿no? Creo que tienes que quemar, como dices tú, los barcos en esta área para poder en realidad compartir qué es lo que está pasando dentro de las empresas o esta cultura del startup.
Sí, habla mucho de bacanales, de sexo, alcohol en las oficinas y no voy a entrar en detalles ahora.
Ya quiero leer
el libro. No porque el podcast sea para menores de edad, sino porque no les quiero arruinar el libro a los que lo van a leer.
Suena como una entrevista que vamos a tener que hacer con un poco de tequila.
Pues sí.
Una aclaración antes de empezar. Esta es la segunda de las tres entrevistas que hice aquella tarde que estaba súper resfriado, así que sepan disculpar. Aquí vamos.
Publicas Chaos Monkeys este año, que ha sido un éxito. La verdad que ha hecho mucho ruido, lo vimos en todos lados, desde la portada de Vanity Fair, reseñas en todos lados. Así que denota que te está yendo bien con el libro, ¿no? ¿Cómo te sientes con todo esto?
Bien, bien. Estuve en las listas bestseller un mes prácticamente de Wall Street Journal y New York Times, tanto que en Norte de California también. Entonces fue un éxito en el home city, digamos, de San Francisco.
¿Qué te han dicho tus amigos y tus enemigos de la industria? ¿Qué dices en la propia dedicatoria del libro que tienes enemigos?
Eso es curioso porque yo me esperaba una reacción muy negativa, ¿no? Porque obviamente es un libro un poco crítico de tanto Facebook que el mundo de Silicon Valley. Pero al contrario, la reacción ha sido bastante positiva. De hecho, en fin, en cuenta, siento que fui, vamos, más o menos equilibrado como cuento de la vida de Silicon Valley, y incluso hasta ex empleados de Facebook, de los antiguos empleados de Facebook, los que crearon Facebook, ¿no? Yo no era empleado tan temprano como los demás, que defienden mucho la reputación de Facebook. Muchos me escribieron para decir, bueno, vamos, en fin, igual no estamos en completo acuerdo en unos cuantos detalles, pero básicamente era, quote unquote, you got it right, ¿no? Más o menos es como fue en ese momento la vida en Facebook. Entonces, no sé. Eso me sorprendió un poco, que la reacción. Me parece que hay un poco así de ansia en el mundo de Silicon Valley, que hay alguien que documente este mundito que tenemos, que es muy interesante y que crea muchas empresas que impactan el mundo entero. Pero no hay nadie ahí que está un insider, alguien desde dentro que documente ese mundo tan extraño que es Silicon Valley.
Claro, porque yo como periodista lo veo como algo inaccesible. La verdad, a la que tú tienes acceso, yo no la puedo conseguir.
Sí, ese es el tema, porque la relación entre el periodismo y tecnología es muy curiosa, ¿no? Porque hay todos los equipos llamados PR, Public Relations, que te intentan manipular, obviamente, y como que retenerte como prácticamente empleado de la compañía. Y bueno, y muchos periodistas caen en la trampa de ser básicamente una extensión del PR, departamento PR de la compañía. Y eso no es periodismo, ¿no? Pero para mantener el acceso a la compañía, tienes que mantener esa relación un poco, vamos, simbiótica, para ponerla de esa manera. Entonces es muy difícil un periodista de verdad entremeterse de esa manera.
Claro. ¿Y por qué no hay más libros como el tuyo? ¿Por qué no hay más historias reales?
Bueno, me preguntan mucho eso. Hay el concepto en economía del, no conozco el término en español, el opportunity cost, ¿no?
El costo de oportunidad.
El costo de oportunidad, sí, de escribir tal libro, ¿no? Porque básicamente estás rompiendo todo. Hay un código de silencio en Silicon Valley, ¿no? Por ejemplo,
la omertad de Silicon Valley.
Efectivamente, la omertad de Silicon Valley. El libro abre con una reunión con Zuckerberg y con Sheryl Sandberg, ¿no?
Y eso no se hace.
Y eso no se hace. O sea, eso es ya. Eso es un pecado mortal. Nadie se quiere atrever a como que. Sí, bueno, nada, es cerrar esas puertas futuras de oportunidades, de empleos, de levantar financiación, etcétera, etcétera.
¿Y tú quemaste las naves?
Eso pensaba yo, de hecho. De hecho, parte del libro lo escribí en España, de hecho en Barcelona, y tanto en Berlín, porque pensaba que tenía que, vamos, reiniciar mi vida profesional en otro ámbito, porque yo ya me iba a exiliar de Estados Unidos. Y eso pensé yo, pero de nuevo, la reacción ha sido bastante positiva, entonces no, me parece que no he quemado las naves.
¿Qué es lo que te impulsa a escribirlo?
Es que, de nuevo, y suena un poco así, un poco presumido, pero el mundo que estaba viviendo, un mundo donde tengo aquí mi smartphone, mi móvil, que todo el conocimiento humano está en este aparato, ¿no? O el hecho que todas nuestras vidas sociales están en Facebook, en Instagram, Snapchat o donde sea. En un siglo, la gente va a preguntar, ¿cómo fue cuando eso pasó? ¿No? Yo tengo los años suficientes para acordarme no solo de no tener móviles, no tener computadoras. O sea, mi madre era bibliotecaria, yo me crié en una biblioteca, y me acuerdo tener ahí, ir al card catalog, las tarjeticas, para buscar el libro, ¿no? O sea, yo me acuerdo de eso. Estamos viviendo unos tiempos para mí maravillosos y nadie lo está documentando. Ese es el problema. Entonces era eso, documentar esta época.
Claro. ¿Y tu carrera podría ser la de un escritor ahora o no?
Bueno, eso me está preguntando la gente, ¿no? O sea, ahora es el momento preciso de vender el próximo libro, ¿no? Cuando está, ya has vendido el primero, está, you know, está en su auge de éxito, ¿no? Bueno. Probablemente sí, quizás, ya veremos.
Ahora, tú eres bien transparente con todo lo que haces, todo lo que fue tu vida en términos de pareja, de tus hijos, de financieros. Y cuentas que saliste prácticamente perdiendo, o por lo menos saliste de tablas, como se dice. Ni ganaste ni perdiste con toda esta aventura.
Sí.
De vender una empresa, de ser un empleado con muchas stock options, o sea, opciones para tener acciones de Facebook, y no poder llevarte ese premio al final, que es... Normalmente tienes que esperarte 4 años dentro de la empresa para que realmente llevarte la recompensa financiera. ¿Terminas escribiendo esto en parte porque financieramente perdiste, entre comillas?
Sí, no. Eso era parte de eso. Esto es un cuento americano, ¿no? Y todo el cuento americano, o el bueno tiene que ganar o el malo tiene que perder, ¿no? Y como aquí yo tengo un poco, juego el papel un poco del antihéroe, ¿no? Uh-huh. Que un poco transó a sus cofundadores, dejó a los hijos, etc. Entonces, tenía que haber un poco del sad ending, ¿no? De donde el antihéroe tiene como que su justicia final. Entonces, en fin, en cuenta no salí tan mal del tema. O sea, hay muchos que salieron... O sea, peores que yo, francamente, ¿no? O sea, me he pasado los últimos 2 años navegando en vela y viviendo en mi terrenito que tengo en el Northwest, etc. O sea, no he salido tan mal del tema. Okay. Pero comparado a otros que se quedaron en Facebook 4 años, por ejemplo, o, bueno, por ejemplo, en mi clase de Y Combinator hay un llamado unicornio, ¿no? Compañías que valen más de $1,000,000,000. Hubo una compañía que se llama Docker, muy conocida, que era, bueno, y el tío este, un Solomon Hikes, o sea... colega mío, etcétera, valdrá $100,000,000 al final, ¿no? Claro. Entonces, es que aquí, o sea, lo que es aquí una conclusión un poco, o sea, módica, más modesta, en otros contextos sería muy exitosa, ¿no? Pero ese es el tema, o sea, no eres Drew Houston, no vales 300 millones de dólares, no sé si. No era una victoria total, vamos.
¿Y qué tanto exageraste lo del antihéroe para hacerme el libro más atractivo y más...?
Sí, quizás demasiado. Muchos de los reviews obviamente se han fijado un poco en lo manipulador y como con un poco sociópata que era el héroe. Pero la realidad, o sea, yo he conocido muchos emprendedores en Silicon Valley y muchos son de ese tipo. O por lo menos lo que es este mercado de talento, etcétera, los vuelve de esa forma. Y yo mismo, o sea, yo no soy tan ni manipulador ni tan... bad guy, digamos, pero el mercado y las circunstancias, por ejemplo, nos montaron una demanda legal que fue completamente frívola, pero era así, una amenaza así existencial horrible, porque era una demanda legal personal, no era contra la entidad corporativa, sino nosotros mismos. Entonces nos tuvimos que montar todo un montaje con los abogados, los inversores, etcétera, para defendernos nosotros mismos de la demanda legal, ¿no? Entonces, cuando no tienes alternativa, te vuelves un poco animal en ese mundo, en esa jauría así de animales de lo que es Silicon Valley.
Claro.
Entonces, bueno, eso es todo un poco de... Eso es racionalizando un poco mis acciones, pero así es Silicon Valley. Hay muchos de los reviewers, por ejemplo, se quejaron un poco de eso, ¿no? Del toque negativo que tiene el protagonista. Pero mi respuesta es, bueno, no es que no te gusta ni el protagonista ni mi libro, no te gusta Silicon Valley, ¿no? Y yo simplemente retraté lo que es ese mundo, y generalmente eso no es lo que uno lee en la portada de Fortune, por ejemplo, cuando está Drew Houston, el CEO de Dropbox, ahí sonriendo, recontando su historia, completamente editada, como si fuera un hilo así perfecto, desde la iniciación del YC hasta su final así billonaria, y como si todo fuera así perfecto. Y es que el mundo no funciona así.
Pero, y es que definitivamente, o sea, Silicon Valley no es perfecto, ¿no? ¿Qué es lo que más te podría molestar? Porque tiene lo bueno y lo malo, pero ¿qué te podría molestar más?
Para mí es el mito de lo que se llama en inglés meritocracy, ¿no? Meritocracia. Sí. Que lo curioso, o sea, el problema en Silicon Valley es que los resultados pueden ser tan desequilibrados, ¿no? Por ejemplo, yo salí con lo que fuera, ¿no? Yo gané, lo digo en el libro, ganaba $1,000,000 más o menos cada año en Facebook, ¿no? Lo cual es clase media San Francisco, o sea, no es nada prácticamente. Pero hay otros, por ejemplo, el tipo este de YC, que va a estar forrado, o sea, de plata, y ¿cómo justificas ese resultado? O sea, el tipo ese de verdad se piensa que es 100 millones mejor que el otro diseñador o el otro CEO. Es imposible justificar ese resultado. Pero la propaganda que se usa para como que enmascarar un poco esa realidad muy fea es decir, bueno, es el mérito, él se lo ganó. Entonces, para mí el mito de la meritocracia es lo que más un poco que me... Más me fastidia del mito de Silicon Valley.
Pero le estás rompiendo el corazón a muchos oyentes que desde Latinoamérica sobre todo se imaginan que la gente de Silicon Valley está haciendo, cambiando el mundo.
Bueno, making the world a better place. Bueno, sí, bueno, pero esas son cosas distintas. Es una cosa cambiar el mundo y es otra cosa es mejorar el mundo.
Okay.
Por ejemplo, empecé a escribir el libro en Barcelona, por ejemplo. Ejemplo así al azar. Y si tus oyentes conocen a Barcelona, si has estado en Barcelona, si vas al casco viejo, ¿no? de Barcelona, es un barrio que está completamente arruinado por Airbnb, ¿no? Hay los esqueletos de los edificios que eran la vieja burguesía de Barcelona, que ahora han caído en ruinas porque todo el mundo le está sacando la plata por Airbnb y a nadie le importa mantener los edificios. Y los pocos residentes que quedan se quejan porque el edificio entero está lleno de unos suecos y americanos y británicos borrachos que están ahí por Airbnb y no los pueden desalojar, ¿right? Entonces, Airbnb, una compañía, o sea, creada por tres críos, los conocí en YC, aquí en Soma, a tres cuadras, ha conquistado y ha arruinado lo que Franco no pudo en 40 años, ¿no? O sea, ha arruinado a Barcelona como ciudad, ¿no? O igual en Berlín, después me traje a Berlín y era igual. Todos los edificios casi llegó a la ruina de Airbnb. Y es impresionante que una compañía pequeña puede impactar una ciudad que tiene 2000 años desde los romanos en la otra parte del mundo, simplemente creando una plataforma en el web, ¿no? Entonces, sí, cambian el mundo, sin duda. Eso no es mentira. Si lo mejoran, eso depende, me parece, de la compañía.
Impresionante. Y aparte también reflejas la cultura dentro de las compañías, que es la otra gran ventaja que tienes como escritor, es que estuviste ahí. Tú fuiste, según dices, el que derramó cerveza casera en el escritorio de Zuckerberg. Pero también pintas una cultura bastante sexista, que más o menos es lo que se conoce.
¿Te pareció sexista el libro?
No el libro, sino el ambiente. Es como un frat house, ¿no? Como
un poco, sí.
Una casa de una fraternidad universitaria en Estados Unidos. Sí. Y también, de cierta manera, hasta tintes fascistas. Creo que no sé si usaste la palabra fascista en el libro, pero hablabas de líderes visionarios que la gente sigue a ciegas. ¿Y eso qué dice de lo que hay que tener para triunfar en Silicon Valley? ¿Qué clase de persona hay que ser?
Bueno, lo comparo con el fascismo y también con el comunismo. Hay una escena en el libro, el 1 de febrero del 2012, cuando Facebook anunció que iba a hacer el IPO, o sea, la oferta pública de acciones. Y fue un gran evento. Zuckerberg invitó a todos los empleados a salir. Había como que una estructura enorme en el parqueo. Y nada, nos dio un discurso. Y me recordaba las escenas de la Revolución Cubana, ¿no? De Fidel Castro dando un discurso con los carteles, ¿no? Con los slogans, ¿no? De Facebook, move fast and break things, get in over your head, etc. Y me pareció un mundo, bueno, los extremos, ¿no? El extremo derecho y el extremo izquierda, ¿no? O sea, se juntan en un momento, ¿va? Si va suficientemente a los extremos, ¿no? Y me pareció, era un tipo de fascismo, comunismo así, corporativo, muy impresionante, ¿no? Y obviamente, el resultado de Facebook es muy superior a lo que es, por ejemplo, Cuba hoy, ¿no? Pero, vamos, tienes el mismo sentimiento de un líder así, un culto de la personalidad, una religión de la personalidad. La vieja guardia, que son como que los miembros del Partido Comunista internos, que son los viejos empleados que siguen siendo amigos del CEO. Todo el mundo juzgado según, vamos, los valores que vienen del gran líder, etc. Y la gran propaganda, lo que significa la compañía, y obviamente no puedes ahí, los disidentes no se aprecian mucho. Entonces, nada, me tocó la analogía con bueno, un poco las dictaduras, ¿no? Sea de derecha o izquierda. Pero hay un inversor famoso, me acuerdo si era Peter Thiel, que dijo, "All successful startups are cults", ¿no? Todos los startups exitosos son
un culto.
Son un culto, prácticamente. Y bueno, y tienes razón, y es verdad. O sea, eso te motiva, ¿no? Los cultos.
¿Y tú cuando estabas adentro del culto, eras uno más? O eras
obviamente, sí, completamente, ¿sí? Completamente. Yo me lo creía todo, sí, completamente.
O sea, el escepticismo te llegó después.
Un poco, sí, porque sí, es intoxicante, ¿no? Si estás en el medio de lo que es Facebook, ¿no? Y notas el impacto que tienes, ¿no? Imagínate tener 1.600 millones de usuarios. Es prácticamente todo el mundo en el Internet, fuera de China, es usuario de Facebook, ¿no? Y si tú lanzas un producto y ves el, no sé cómo decir en español, el dashboard, ¿no? El donde muestra el número de usuarios.
El tablero, ¿no?
El tablero, por ejemplo, de datos. Y ves un billón o 1.000 millones de usuarios. Bueno, te intoxica un poco ser parte de ese mundo. Y si le preguntas a cualquier empleado, ¿no? Oye, ¿por qué te quedas en Facebook? Ya has estado aquí 5 años, etcétera. ¿Por qué te calas toda la historieta de Zuckerberg y de Facebook? Y dice, impact. Tener el impacto, ¿no? De impactar el mundo entero.
Y sí, Facebook ya llega a 1 de cada 4 seres humanos. Fernando y yo no seremos Mark Zuckerberg y Sheryl Sandberg, pero también tenemos una audiencia que crece y crece. Y ahora necesitamos dinero para una campaña de marketing que la multiplique de un golpe. Tenemos muy buenas cantidades de oyentes en España y Estados Unidos, y ahí vamos en México, Chile y Argentina. Pero queremos más en estos y otros países. Nuestra primera campaña de fondos en Kickstarter empieza este 1 de enero. Así que, en medio de la cruda o de la resaca, no te olvides de conectarte y hacer una donación. Arrancan desde $10 y llegan hasta donde llegue tu generosidad. La meta son $1,250 para invertir en marketing. Y a la larga, que este podcast siga existiendo después de marzo. Acuérdate, 1 de enero, Kickstarter, el Valle de los Tercos y feliz Año Nuevo. Hacer crecer la audiencia nos va a servir para atraer más empresas como Weebly, el primer anunciante que confió en nosotros. Weebly es una plataforma fácil de manejar donde puedes crear tu negocio en línea. Aquí Fernando te cuenta más.
Más de 40 millones de emprendedores de todo el mundo usan Weebly para sacar sus ideas al mercado, hacer crecer red de clientes y generar ventas. Y eso no es todo. Weebly acaba de anunciar el lanzamiento oficial de Weebly en español. Tiene una comunidad de casi 2 millones de emprendedores de habla hispana y a partir de ahora le da un sitio web y apps completamente traducidos, historias de usuarios locales, artículos de ayuda y atención al cliente in Spanish. Los usuarios de México y España incluso podrán comprar cualquier plan de Weebly en su moneda local. Weebly.
Weebly.com.
No, pero ese es Yahoo, güey.
Volvemos con Antonio García Martínez, autor de Chaos Monkeys, y sus opiniones polémicas. Como, ¿por qué una carrera inteligente en Silicon Valley es comportarse como un mercenario que va de compañía en compañía? ¿O quiénes son los únicos héroes que se comportan moralmente en esta industria? Como se van a dar cuenta, cuando grabamos la entrevista, Fidel Castro todavía estaba vivo. Así que, para el que no sepa, murió Fidel Castro. Y hablando de totalitarismo, volvemos en el momento en que estábamos conversando sobre los empleados de las gigantes de Internet y esa fe ciega que le tienen a sus líderes.
Pero aparte de tener el impacto que a todo el mundo lo quisiera tener en su resumen, en su currículum, ¿creen que Zuckerberg o que Dorsey o que Elon Musk son genios, son líderes más allá? O sea, ¿hay una convicción así en los empleados?
Sí, no. Algunos sí. Y en esa época, o sea, yo hablo del 2011, un año antes del IPO y un año después, ¿no? Me parece que aún existía un poco, sí, de esta seriedad, que la gente de verdad se creía el mission statement de Facebook era a more open and connected world, un mundo más abierto y más conectado, ¿no? Sí. Pero me parece que en cuanto a la compañía ha madurado y se ha convertido en un big company, una grande compañía, aumentó un poco la politiquería, ¿no? De tener, hay un cuerpo político de, bueno, de todo, tus aliados, tus enemigos, toda la politiquería. Y también un poco del, lo que yo llamé en el libro, un poco el middle management layer, ¿no? La gente que son, vamos, managers profesionales que lo reclutaron de Google o de Microsoft o donde sea. Y bueno, se presentan como si creyeran en las valores de la compañía, pero francamente son un poco mercenarios, ¿no? Y un poco cínicos. Y llevan ahí su rol de lo que sea, llevan una parte de la compañía, pero en cuanto o pierden una batalla política, cuando se aburren, directamente se van a ir a Uber, Dropbox o el próximo capítulo de su futuro. Y así, eso es una carrera inteligente, vamos, en Silicon Valley. Es simplemente ir, no ir al startup que tiene demasiado riesgo, ni tampoco a la compañía muy grande que tiene demasiado, muy poco, te va a resultar no muy profitable, digamos, sino la compañía en el medio, ¿no? Que está en ese momento donde, bueno, no tiene tanto riesgo, pero a la vez es lo suficiente para que te puedes, obviamente, profitar un poco del tema. Entonces, hay toda una clase de Silicon Valley people que no tienen nada romántico de emprendedores, que simplemente son VP of tal y tal, y que van de compañía en compañía. Y mucho, francamente, de mis colegas en Facebook son precisamente eso.
Oye, ¿y no nos debe extrañar entonces que empresas como Uber cambien su concepto de shared economy a on demand?
Sí. Eso de shared economy me da mucha gracia, ¿no? Porque obviamente no es un shared economy. Suena mejor en inglés. Es más bien un sharecropper economy, ¿no? O sea, donde antes... Sharecropper, no sé cuál es el concepto en español. Pero
era como una especie de jornalero, ¿no?
Era un jornalero que no era dueño de la propiedad, sino hacía parte del beneficio de la propiedad. Y era, bueno, después de la esclavitud, por ejemplo, todos los esclavos se volvieron en sharecroppers, básicamente. Sure. Entonces, dicen shared economy, pero básicamente los choferes de Uber son básicamente sharecroppers, es lo que son. Y en el momento que puedan reemplazarlo con un self-driving car, inmediatamente lo van a despedir a todos, sin duda.
Ahora, dentro de todo este desprecio general por Silicon Valley que transpira en las páginas del libro, Y Combinator, la aceleradora, se salva, ¿no?
Eso sí.
¿Por qué?
Esos son los únicos héroes. Bueno, porque ellos sí que tienen principios, ¿no? En nuestro momento donde nos echaron la demanda legal, ellos se presentaron como defensores de una compañía que en ese momento no... De hecho, no era una compañía que no era tan exitosa. Nosotros éramos ahí un medios perdidos, ¿no? Y de verdad que nos defendieron de todas las avenidas posibles, ¿no? Sean los inversores de la otra compañía, sean con los abogados, sean donde sea. De verdad era algo que, bueno, aquí en este por lo menos hay ciertas reglas en esta jungla de Silicon Valley y no se puede básicamente... chantajear básicamente una pequeña compañía por una gran empresa simplemente porque el CEO es un sociópata y no le gustó que le quitaste dos ingenieros de la compañía, por ejemplo. Uh-huh. Entonces ellos sí que tenían cierto moral, que de hecho en Silicon Valley eso es muy raro.
Y aparte también hay muchos que están en ese negocio, esa industria de servicio a los emprendedores, que son aceleradoras, incubadoras. Sí. Que ¿crees que hay otros legítimos como Y Combinator?
Bueno, hay 500 Startups de Dave McClure, que tiene mucho prestigio, me parece. Las otras no me conozco mucho, no sé. Me recuerda el refrán también, de nuevo en inglés, pero durante el Gold Rush, ¿no? El famoso Gold Rush, ¿no? El Silicon Valley del siglo XIX en San Francisco. Lo que hicieron fortuna no eran los mineros, sino los que vendían
palas,
¿no? Entonces, hay los que intentan vender palas en vez de descubrir oro. Entonces, bueno, esa es otra manera de hacerse una fortuna, ¿no?
Claro, es una industria de crecimiento, ¿no?
Sí.
Y acá en el Valle de los Tercos odiamos hacer preguntas genéricas, pero en este caso me parece muy interesante preguntarte por el hecho de ser latino en Silicon Valley. ¿Qué influencia tuvo, si tuvo alguna? O por el hecho de venir ya de Berkeley, ¿te zafaste de esa parte?
Hay todo el tema del diversity, ¿no? En Silicon Valley.
Sí, sí, sí.
Que a mí me da fastidia, porque yo no sé, toda esta cataleta del diversity, yo lo encuentro para mí tan extraño, ¿no? O sea, la realidad es que, bueno, yo nunca he trabajado en una industria que haya más diversidad así seria, cultural, ¿no? O sea, me recuerda hace unos meses, pasaron una foto por Facebook de la mitad del equipo de ads en Facebook, y yo salí en la foto, ¿no? Un snapshot ahí del momento histórico. Y en ese momento, todo el equipo de publicidad de Facebook eran como mucho 25 ingenieros. Y los ingresos llegaban a casi 2 mil millones de dólares. Pero eso es Facebook. Y en esa foto me chocó porque yo era el único product manager, lo que se llama un product manager. Los otros eran ingenieros. Pero otra cosa me chocó. Yo era el único ciudadano americano, de hecho. Y también el único que hablaba inglés como primer idioma, ¿no? Los otros eran chinos, hindúes y rusos, ¿no? Todo el mundo era un extranjero. Entonces, ver esa foto y decir, bueno, there's a diversity problem in tech. Es que, perdón, o sea, sería difícil encontrar un WASP, o sea, el típico blanco anglosajón protestante, en Facebook. No existen, ¿no? Entonces, y si ves, por ejemplo, las cifras del Census Bureau, la tercera parte de la industria tecnológica en Estados Unidos son extranjeros, literalmente gente nacida fuera de Estados Unidos. Uh-huh. Y eso es ni contar hijos de inmigrantes, que será otra tercera parte, fácil, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí, si no hay tantos hispanos, ¿no? En California es que 30% de California es hispano, 30% de Facebook no es hispano, efectivamente. Ahí falta algo, pero bueno, y eso es un tema muy grande, pero no, yo personalmente nunca vi ni sexismo, ni racismo, ni nada en tecnología, francamente. Si existía, es a nivel subconsciente del todo el mundo, obviamente, quiere trabajar con algo que se parece al mismo, ¿no? Hay un tribalismo humano que el todo el mundo como que gravita un poco a lo suyo. Entonces, en ese caso, yo siendo un poco más extranjero, sí, igual sufrí un poco, pero eso es, estamos hablando de algo marginal, ¿no? Yo personalmente nunca sentí nada.
Claro,
ni,
claro. No, y aparte, tú ya eres americano, ¿no?
Soy americano, sí.
No es al revés.
Y no sé, es que la cultura hispana en Miami es un poco distinta de la que se encuentra aquí, ¿no? Los hispanos están ubicados en una posición social en Miami que no es la que uno encuentra aquí en San José, por ejemplo, ¿no? Entonces, viniendo de ese ámbito, no sé, no me siento parte de la cultura latina en California mucho, porque obviamente mi cultura es o cubana o caribeña, ¿no? No es centroamericana. Y también esa actitud así un poco en el extremo, ¿no? No toda la identidad hispana de California tiene esto, pero en cierta parte un poco de víctima, un poco de como que de civil rights movement, ¿no? Un poco así, para mí me parece tan extranjero, tan ajeno, o sea, mi experiencia de hispano en Estados Unidos no era eso, no hacía nada. O sea, yo nunca me sentí autoconsciente de ser hispano en Miami. O sea, porque es imposible, no es una ciudad hispana. Entonces, no sé, para mí nunca, casi nunca pienso en el tema.
Y de hecho, gracias por hacer el esfuerzo de hablar en español sí, para sí. Este podcast. No es algo que hagas muy frecuentemente, me imagino.
Bueno, ahora no, pero de hecho la escuela esa jesuita era bilingüe completamente. Ajá. Los cubanos siempre se las imaginan que van a volver a Cuba mañana, cuando muera Castro, ¿no?
Bueno, ahora
entonces,
ya.
Todos los jóvenes tienen que ir a tener una cultura básica latinoamericana. Eso es parte del un poco del, sí, del fanaticismo cubano.
¿Qué edad tienes ahora?
40 años.
¿Y qué piensas ahora de tu carrera después de todo esto de la cresta de la ola del libro?
Una buena pregunta. Bueno, yo siempre me sentía un poco escritor, como que disfrazado de otra cosa, sea científico, banquero, etc. Entonces, nada, tirando para el segundo libro. Un poco lo que propuso el libro fue al final, bueno, vamos, spoiler alert, ¿no? Al final del libro menciono que murió mi madre, ¿no? En estos momentos de enfrentar la mortalidad un poco, uno obviamente como que piensa sobre la vida, metas, etc. Y tenía mi bucket list, lista de cosas a hacer antes de morir, ¿no? Y tenían dos cosas en la lista, una escribir el libro y la otra era cruzar un océano en velero. Yo siempre he navegado en bote de vela desde niño, ¿no? Obviamente en Miami, en mi común. Y pues nada, y siempre he tenido el proyecto, siempre he tenido el bote, siempre estaba trabajando el bote y gastando tiempo y dinero en el bote, pero entre el startup y el Facebook nunca resultó, ¿no? Pero me parece que ya es hora de como que enfocar en eso y después de eso ya veremos, no sé, es un poco, un proyecto un poco loco, pero ya veremos.
O sea que estás preparando el yate.
Ah, sí, vivo en el yate, casi se ve aquí de la oficina.
No, está bien. Pero una cosa es que vivas en él y otra cosa es que tengas fecha de zarpar.
Bueno, ya está casi listo el yate, de hecho. Pero,
¿ah, sí?
Sí.
¿Cuándo te vas?
Probablemente ya es demasiado tarde en la temporada, pero probablemente a principios de verano del año que viene.
Ok, ¿no? Te vamos a seguir por Facebook. Antonio, muchísimas gracias por tu tiempo y por sumarte al Valle de los Tercos.
De nada, gracias.
Después de la entrevista, con Fernando comentábamos lo raro que es encontrar en Silicon Valley gente como Antonio, que lo cuente todo.
Una industria que de verdad está cambiando el mundo para bien y para mal, tiene una falta de transparencia impresionante. Hay empresas como Apple que se sabe que no le permiten a sus empleados hablar con periodistas, más allá de dar entrevistas, sino simplemente ir a tomar un café, que me ha pasado personalmente de conocer a gente que trabaja en Apple o en otras empresas, y si le dices, me gustaría invitarte a un café para saber más sobre Silicon Valley en general, no me cuentes nada de tu empresa, que ya sé que no quiere revelar secretos de industria ni nada por el estilo, ahí casi que se termina la conversación, porque dice, y tengo que preguntar, ¿no?
Sí, a mí se me ha pasado, tengo conocidos en empresas de las grandes y no te platican absolutamente nada, no te pueden platicar nada, o sea, está firmado que no lo pueden, que no pueden divulgar ningún tipo de información, por más irrelevante que pueda parecer. He tenido vecinos, he tenido amigos y no sueltan prenda.
A mí me parece preocupante, no porque tengan que informar de nada, excepto las que cotizan en bolsa, que tienen que informar sobre sus movimientos financieros y decisiones clave, pero sí me parece importante que si van a tener una influencia tan grande sobre la vida de tanta gente en todo el mundo, que podamos saber realmente cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, cuáles son sus motivos, por qué están haciendo las cosas que hacen, un poquito más de luz.
Sí, sí, pero no sé, se ha movido tan rápido la tecnología que difícilmente las leyes de transparencia, las regulaciones han podido estar a la par con el crecimiento y la evolución de la tecnología. Es un tema, la verdad, difícil.
El comentario de Wilson, que a Wilson también lo afecta.
También.
El Valle de los Tercos es el podcast que te cuenta historias de inspiración con manipuladores, sociópatas, mercenarios y dictadores. No te vayas, después de los créditos vienen escenas del próximo episodio. No te olvides, este 1 de enero búscanos en Kickstarter y danos la mayor donación que permita tu corazón y tu cartera. Vas a contribuir a seguir escuchando estas historias de Silicon Valley que nadie más te cuenta. Para encontrar la campaña fácilmente, visítanos en elvalledelostercos.com. También estamos en facebook.com/elvalledelostercos y en Twitter en @silicontercos. Publicamos un nuevo episodio los jueves cada 2 semanas. Suscríbete en tu app de podcasts y por favor déjanos una reseña en iTunes, así podemos encontrar más oyentes. Muchas gracias a Weebly, nuestro primer anunciante, una plataforma de sitios web para emprendedores. Weebly nos dio 15 planes de un año para nuestra audiencia, y si quieres uno, están entre las recompensas de la campaña de recaudación en Kickstarter. Este podcast multinacional, argentino, mexicano, estadounidense, es parte de una red aún más multinacional. Cuonda, una comunidad de podcasts independientes en español. El recomendado de hoy es Hacía Falta, un podcast español de España, en que Eduo y Alex comentan la cultura y la tecnología que nos rodean desde 2013. Encuéntralos en cuonda.com. Nuestra música es de Pablo Calvi y su banda Argento Neoyorquina de Mont Verlaine. Te dejo su link en Spotify en las notas de este episodio. Los Tercos somos Fernando Franco, internacionalista sonorense que vive en San Francisco, y Diego Graglia, periodista misionero que vive en Santa Cruz, California. En el próximo capítulo, el guatemalteco Christian van der Genst, cofundador de la empresa de educación online Platzi, una de las primeras startups latinas que logró entrar a la aceleradora de élite de Silicon Valley, Y Combinator, que es casi como una sociedad secreta.
Cuando yo pasé por Y Combinator fue como, aquí está el libro de Silicon Valley, aquí están las reglas, aquí está quién es quién, tal, aprende.
Te dije, Fernando, que sí tenían, estamos hablando de que eran un clan secreto, que tienen
secret handshake. No tienen un libro, debo de aclarar.
¿Tienes un tatuaje en algún lugar del cuerpo de Y Combinator?
No podría hacerme un tatuaje, pero...
Nos escuchamos en 2 semanas.
Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.